Bueno, estamos ya terminando 2020, es decir, estamos prácticamente entrando octubre de 2020 y nos encontramos con la situación, una situación anómala, obviamente, en todo sentido, por la pandemia por un lado, que desde principios de año empezó a tomar con distintas circunstancias a distintos países del mundo, pero en el caso particular de Argentina, además, extendiéndose. No por la pandemia en particular, más allá de la gravedad que puede ir teniendo acá, a esta altura en octubre, en relación a lo que fue el inicio de la cuarentena en marzo, nos encontramos casi con, si no estoy haciendo mal las cuentas, con casi 600.000 o 600 y pico de mil de contagios, ¿sí? Pero más allá de eso, nos encontramos con una cuarentena que es la más extensa del mundo. En ese contexto, en el cual la mayor parte de las actividades comerciales quedaron paralizadas, quedaron congeladas de distinta manera y recién empezaron a descongelarse de manera distinta por distritos y de manera también distinta actividad por actividad. El cine fue, como en general las actividades artísticas, fue una de las principales afectadas. Ahora, el problema que habría que preguntarse con esto es, bueno, si esa afectación que tuvo efectivamente el cine no tenía en realidad como punto de partida ya una serie de problemas o por lo pronto una serie de limitaciones a priori que tenían que ver con qué estaba pasando con el Inca desde el proceso de lo que era la organización de la nueva administración desde finales, sí, finales de 2019. Uno bien podría decir, bueno, en general cuando se comienza una nueva administración se tardan en general un mes, un par de meses en terminar de designar nuevas autoridades. Las autoridades en este caso habían sido designadas con bastante rapidez, por cierto. Se había dado un consenso detrás de la figura de Puenzo, figura que acá en la revista En Perro Blanco criticamos en su debido momento cuando se dieron toda una serie de reclamos en el contexto de lo que fue el periodo Cassetta y Hayek, ¿sí? Durante la administración de Cambiemos. Ahora, la pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿y qué cambió? ¿Cambió algo específicamente? La pregunta, y por lo pronto lo que nos interesaba, era pensar efectivamente si ese cambio suponía una reorganización de variables verdaderamente de fondo, o en todo caso aparecía como un sistema de promesas. A título personal, yo me encontré con una sensación y con una situación, un apoyo casi irrestricto, casi les diría, un apoyo cerrado, sí, en el inicio de la gestión, pero conforme iban pasando los meses, con manifestaciones que iban planteando alguna serie de disensos, como casi siempre, sí, en el panorama del cine argentino, sobre todo en el marco de gobiernos peronistas, siempre de manera muy delicada. Es decir, algo que hemos también mencionado muchas veces en la revista es cuando las administraciones son peronistas. El posicionamiento el posicionamiento audiovisual en general, el medio audiovisual en Argentina, asume una serie de posiciones o reclamos y se quiere un poco más ordenados, un poco más delicados, por encontrar una suerte de eufemismo bonito. Cuando las administraciones no son peronistas, ¿sí? En general la calle está ahí esperando. Más allá de que los reclamos sean correctos o no correctos. Creo que en la mayor parte de los casos, el reclamo de los reclamos que se hicieron en la administración anterior tenían una dirección correcta. Me parecía así, en todo caso, que había como un contrapunto ahí que faltaba, que tenía que ver justamente con una contrapropuesta que no implicara una defensa irrestricta de una visión casi endogámica de mundo cerrado en la cual el Inca distinto a abrirse y prestarse a la mayor transparencia posible, ¿sí? Se cerraba sobre sí. Bueno, esa sensación uno la vuelve a ver quizás en esta etapa, con la diferencia que si en la etapa anterior la acusación que se daba sobre la administración de Cambiemos tenía que ver con que Cambiemos presuntamente había llevado adelante una administración poco clara y tendiente a la concentración. Y al mismo tiempo, ante la demanda de transparencia, el medio tampoco se había adaptado abiertamente a esto. Bueno, ¿y qué pudo haber pasado? ¿Sí? ¿Qué pudo haber pasado entonces en este periodo? ¿Cómo reaccionaron en todo caso las distintas formas o las distintas expresiones del medio audiovisual argentino, para que en medio de este parate el silencio sea más bien masivo.
Bueno, un poco sí, lo que vos decías del silencio que se está escuchando, que el silencio que se escucha, ¿no? Pero es una metáfora. Creo que es un tema que el contraste con la anterior gestión es notable, sobre todo por el manejo que se hace de la protesta, que en muchos casos había sido, digamos, habían sido justificadas. Pero había como una cierta sobreactuación, que ahora la sobreactuación es el silencio, y han estallado algunos escándalos relativos a la actual gestión, relativamente a lo que es tanto el presidente como el vicepresidente del Inca, los dos con algunos escándalos graves, y hay un silencio absoluto. No sé si saben el tema de la última película de Cecilia Roth, que es uno de los productores, es el vicepresidente del Inca, que bueno, hay todo tipo de irregularidades, como que Netflix aparece como la productora cuando no lo es, y el Inca aparece borrado de lo que es los títulos, y realmente hay cosas que, digamos, como que ciertos desprolijidades que no, realmente no salen de ningún lado. No sé si quieren agregar algo.
A ver, voy yo. Me parece que lo que estamos viendo claramente tiene que ver con ciertas sobreactuaciones que van para un lado o para el otro. Creo que en su momento habían un montón de cosas que eran válidas en los planteos por parte del sector cinematográfico respecto a la gestión macrista, pero me parece que eso era más válido en los últimos 2 años de gestión 2018-2019. Y eso se ve mirando los números. Vos mirás los números del Inca, los presupuestos del 2016-2017, y en el 2017 hay un claro aumento en términos reales, no nominales, en términos reales respecto al presupuesto anterior. Donde se empieza a ver una disminución tiene que ver con el 2018 y 2019, que ahí hay una cuestión presupuestaria que sí empieza a bajar y que tiene que ver más que nada con aportes del Tesoro, de la Administración Nacional, de la Administración Central, que desaparecen. Y que ahí, bueno, ponen en cuestión esto de que si por un lado hay desde ciertos sectores opositores o que cuestionan al sector cinematográfico que hay como una mentira esto de que, bueno, lo que podría ir a los hospitales va a las películas del cine argentino, que es mentira. También, por cierto, es un poco mentira esto de que el cine argentino vive de lo que produce. O sea, el impuesto a las entradas, que es lo del fondo de fomento, viene también de las entradas que se venden para los Vengadores. Entonces, ahí ya había una tergiversación. Pero encima uno veía los presupuestos del Inca de 2016 y 2017 y había aportes que venían desde el Tesoro de la Administración Central que iban por fuera del fondo de fomento que te indicaban claramente de que, bueno, había plata que venía de otro lado, no de la venta de entradas. Eso desaparece en 2018 y 2019 y es ahí donde el sector cinematográfico sufre un ajuste bastante brutal. Pero donde yo creo que me parece que hay una toma de decisiones o donde empieza a quedar clara la perspectiva del Inca y que me parece que ahí todavía el sector cinematográfico no sabe bien cómo lidiar con eso, tiene que ver con la decisión que se tomó de descentralizar el programa de festivales nacionales. Disolviendo el programa del Inca y trasladando el presupuesto, parte del presupuesto, a las provincias y a Capital Federal. Entonces, ahí el discurso del Inca y la gestión de Puenzo y de Valle, que ya venía acumulando los escándalos que decía Carreto, más lo del allanamiento y que había igual obtenido un respaldo o un silencio por parte de buena parte del sector cinematográfico, ahí es donde me parece que la gestión empieza a evidenciar como un perfil político, o sea, como que uno empieza a decir, bueno, esta gestión que durante varios meses no se sabía para dónde iba y que encima le toca lo del tema de la pandemia, empieza a tomar decisiones que son de política cultural. Digo, pues no son ni siquiera económicas, son decisiones de política cultural. Y esto de federalizar el programa de festivales nacionales, a mí me termina sonando mucho de la Ley Federal de Educación. Es neomenemismo, o sea, los sectores que se ilusionaban con que la gestión de Alberto Fernández fuera una especie de neomenemismo y que se topaban con una desilusión porque seguía siendo un kirchnerismo con otro tipo de modales, acá lo que se ve, sí, es cierto, es un neomenemismo, en el sentido de que traslado y le tiro un poco por la cabeza responsabilidades de política cultural a las provincias sin asignaciones de metas claras y dejando que utilicen la plata de acuerdo al humor que tienen. Y ahí es donde yo veo que el sector cinematográfico todavía no sabe bien cómo pararse. Eso se ve mucho, me parece, está muy patente en la carta que escribe, que salió publicada el 17 de septiembre, de RAFMA, de la Red Argentina de Festivales. Donde ahí como que dejan en claro que hay como una desilusión, o sea, de nosotros nos hemos juntado con ustedes, se hemos charlado y se hablaba de cómo expandir el programa de festivales y cómo respaldar eso y no sé qué cuánto, y veníamos de la gestión macrista que es muy mala, que había sido muy mala y que los festivales habían caído a la mitad, y nos topamos con esto. Y es llamativo como en la carta dicen, nosotros ahora, este programa va a quedar en manos, por ejemplo, de la parte de cultura de la provincia de Jujuy, o sea, de Gerardo Morales, y de Larreta y su ministro de Cultura. No dice de Kicillof y el área de cultura de la provincia de Buenos Aires. No habla de Schiaretti, el área de cultura de la provincia de Córdoba o de cualquier otro gobernador. Por algo habla de esos gobernadores. Son los gobernadores que encarnan el radicalismo y la oposición que es del radicalismo y el PRO. Entonces ahí hay como una especie de, che, me dejás en manos del enemigo. Estuve 4 años bancándote y ahora me dejás en manos del enemigo. Y lo siento, pero es una decisión de política cultural. Acá lo que vemos es una decisión, ni siquiera es económica, ni siquiera es ajuste esto. Esta es decisión de política cultural. Entonces la política cultural que está encarnando ahí Puenzo y Valle, bueno, lo que está diciendo en claro es que no le interesa la formación de público, que es para lo que están los festivales. Está para otra cosa. Y la pregunta que yo le haría a la gente de RAFMA es, ¿qué esperaban? Porque Puenzo y Valle son antes que nada productores, empresarios del cine. ¿Qué perspectiva pensaban que iban a encarar? Entonces, me parece que hay como una... hay muchos silencios, estos respaldos que hacemos, pero que esperamos algo a cambio. Me parece que en la carta de RAFMA se ve eso, o sea, de que nosotros esperábamos otra cosa a cambio, como un toma y daca, y se encuentran con que no, con que... esa plata que tenía que estar, ese respaldo, no aparece. Y me parece que hay una cuestión del sector que es como lidiar con la desilusión. Y encima la desilusión llegó muy rápido y los tiempos se adelantaron muy rápido, me parece. Porque esta es una decisión de política cultural para los próximos 4 años. Creo que es la primera decisión de todo el área cultural de este gobierno. Porque la verdad, este Ministerio de Cultura hasta ahora no ha dado. Tristán Bauer, yo todavía no me entero de qué es lo que está haciendo. No sabemos nada de Tristán Bauer y la política cultural de este nuevo gobierno. Pero creo que podemos tener un indicio por el lado de esta decisión de Puenzo y de Valle. De, bueno, federalizamos, en el sentido más minimista posible, el programa de festivales. Entonces, creo que por ahí lo que hay que discutir es qué es lo que está pasando dentro de la cabeza de muchos sectores respecto a cómo lidiar con esto, con las expectativas y con la realidad.
A mí me gusta pensar en ese sentido una suerte de oxímoron. Pero como cuando se producen rejuntes de cosas extrañas, la figura del oxímoron no es tan extraña, a mí me gusta pensar una figura, en un término, un poco valiéndome esto que decía Rodrigo. Me gusta pensar en el término feudogresismo, ¿sí? Una mezcla entre feudalismo y progresismo al mismo tiempo. Es interesante la lógica así, del feudogresismo si uno la piensa como política cultural. Es decir, es... En lo discursivo, ¿sí? Aparentemente, en lo discursivo, una mirada progresista, y creo que en ese sentido eso es lo que supone también una suerte de silencio, este silencio al cual me refería antes, al cual Tomás también decía, esta suerte de silencio que ensordece, pero al mismo tiempo la necesidad de la incomodidad que genera esta distribución del sistema de pérdidas a partir de esa decisión de política cultural, que es, bueno, ahora que se hagan cargo las provincias, ¿sí? Que efectivamente no deja de ser sino una decisión, como bien comentabas antes, Rodrigo, no deja de ser una decisión que, en el fondo, inevitablemente va a generar un sistema de pérdidas. Es decir, hay evidentemente ahí toda una reestructuración sobre la cual se discutió mucho en la gestión anterior, insisto, con todos los problemas que tenía la gestión anterior, sin ir más lejos, desde el problema del sistema de scoring que no hizo ni más ni menos que profundizar el nivel de concentración y que es un sistema que no se ha modificado. Pero al mismo tiempo, ¿sí? Hay un problema de fondo que en ningún momento, ni la administración anterior, ni la anterior, ni esta nueva, parece estar preguntándose qué es efectivamente lo que mencionaban en un momento, que es, bueno, a ver, ¿cuál es la política del INGA que se va a pensar de fondo de cara a ya prácticamente el cumplimiento de la ley del cine? El cumplimiento de la ley del cine es del 94, ¿sí? Es decir, estamos diciendo que en 4 años, va a cumplir 30 años, ¿sí? Es decir, si estamos hablando de una ley del cine que no es capaz de repensarse actualmente, pero al mismo tiempo de una organización interna del INCA que no es capaz de repensarse, esto nos va a obligar, obviamente, a volver a preguntarnos un poco estas ideas. Al final de cuentas, la idea de llamar al podcast, como lo llamamos, ¿sí? INCA Once Again, es decir, otra vez volver a los mismos problemas del INCA, ¿sí? Supone que evidentemente ya esto no se trata de una cuestión ni siquiera aparentemente de gestiones. Así las cosas sobre ese problema estructural sobre el cual hablaba antes Rodrigo, que ese problema estructural de cómo recauda el INCA, cómo distribuye el INCA, cómo se produce también un proceso de distribución y exhibición adecuado, digo, todos problemas que son los cuales no se habla nunca, es decir, producir mucho, pero distribuir y exhibir como el reverendo carajo, va mal, pésimo, ¿sí? Una ley que no parece terminar de adaptarse a una lógica expansiva de mercado y verdaderamente industrial, sino, como bien mencionaba antes, que sigue concentrando sobre muy pocas cabezas. Y sumado a eso, lo que bien mencionaban, ¿sí? Eventos o hechos lo suficientemente extraños u oscuros, por ejemplo, como la reacción corporativa frente a la presunta tentativa de pedido de informes al INCA. Que en realidad, no sé si recuerdan, lo que se dio fue un pedido de informes que fue disfrazado, que fue en todo caso expresado por medio del INCA como una suerte de acto de defensa frente a una presunta intervención. El INCA no está intervenido hoy por hoy, ¿sí? El INCA no fue intervenido hasta donde yo recuerde. No obstante, sin haber sufrido lo que parecía ser una suerte de avasallamiento, al final de cuentas, lo que supuso ese ruido que hizo, lo que supuso ese ruido que hizo el sistema, de todo lo que pasó, básicamente, con el tema del recorrido, ¿sí? De las denuncias públicas. Pero la reacción frente a esas denuncias públicas, es decir, en vez de abrirse, ¿sí? El INCA frente a una transparentación o un proceso en el cual se transparenten, ¿sí? El acceso a la información, lo que terminó sucediendo fue más bien lo contrario. Es decir, intentando resumir, porque dije muchas cosas, ¿sí? Mezcladas y al mismo tiempo creo estar oyendo mi voz ahí mientras hablamos a distancia, oyendo mi voz redoblada, posiblemente le aparezca a alguno de ustedes. En definitiva, sí, pareciera que lo que tenemos aquí, sí, es una sucesión de varios problemas al mismo tiempo, problemas estructurales, sí, que no se modifican, problemas culturales, de políticas culturales que exceden incluso la misma ley del cine, y al mismo tiempo problemas específicos y puntuales que ya tienen que ver con, con la administración ahora, en este momento. Pero sumado a eso, problemas a futuro. Sumado a eso, problemas a futuro. ¿Sí? Es decir, lo que tenemos, en definitiva, si lo pensamos, ¿sí?, es un problema con cuatro aristas. Un problema en pasado, un problema en presente y un problema en futuro. Es decir, estamos frente a la posible parálisis de un sector que hasta hace un año atrás, ¿sí?, sostenía básicamente una producción menor a la de los primeros dos años de la gestión de Cambiemos, pero que no dejaba de sostener una producción. La pregunta es, ¿qué producción va a tener hoy por hoy el Inca? ¿Qué producción va a tener el cine argentino de cara, ¿sí?, al año que viene? ¿Existe la posibilidad de esa producción? ¿En qué condiciones? ¿Hay efectivamente protocolos que hayan pensado la continuidad del trabajo y en qué términos? Bueno, son miles los problemas y lo que, justamente, si hay algo que no se oye, ¿sí?, de parte del Inca, es una tentativa respuesta.
Sí, obvio. Yo creo que con el tema de la pandemia también puso en crisis un modelo del Inca que tenía al estreno en salas, digamos, casi su única política. Digamos, hacían una cantidad innumerable de películas que se superponían en las salas y bueno, eso estaba configurado como, bueno, era la política para cumplir del Inca, digamos, la distribución de los favores hacia los distintos productores y bueno, una vez que la película se hacía y se estrenaba, digamos, ahí terminaba un poco lo que era la función del Inca. Y bueno, ahora con el tema este de que no hay el estreno en salas, es como que todo se puso en crisis y no hay, digamos, una respuesta ni un plan para lo que viene. Incentivado además por, digamos, una conducción del Inca que parece que no tiene ningún empacho en, digamos, privilegiar primero los negocios propios antes que las políticas culturales del sector, digamos. Hay algo que a mí me choqueó, digamos, porque uno conoce a los personajes, pero pensé que iban a ser como más disimulados en su accionar y no hacer cosas que, digamos, no pasan una auditoría o si alguien tuviera la valentía de denunciarlos, realmente hay cosas que terminan en la justicia. Así que incluso con lo que se hizo con el Festival de Mar del Plata, que ahora prácticamente se le cierra el camino a todas las películas que no son declaradas de interés y demás, son muchas cosas que se van sumando y que, bueno, con la lógica verticalista de, no nos olvidemos que este es un gobierno peronista y, digamos, los sindicatos actúan verticalmente hacia todos los gobiernos peronistas justificando prácticamente todo, y cuando hay una crisis en el sector porque, digamos, hay problemas que se suceden, los sindicatos y todo actúan, digamos, acallando cualquier voz crítica y encolumnándose a la gestión porque saben que, bueno, a mediano plazo eso trae sus beneficios y hay mucha complicidad, digamos. Creo que básicamente es eso. Eso es lo que más me preocupa a mí, porque, digamos, uno ve que los problemas se arrastran de gestión en gestión, pero hay como, bueno, un recrudecimiento estos últimos meses de lo que hablabas vos, Federico, de, bueno, el pasado, el presente y el futuro, digamos, está más dibujado que nunca. Y creo que ni en mis peores expectativas pensé que, digamos, todo se iba a desencadenar tan rápidamente.
Eh, Sí, a mí me parece que el escenario de la pandemia y la cuarentena que se tomó y un escenario de cuarentena del cual no hay una salida clara hace que muchos sectores, entre ellos el cinematográfico, no tenga perspectivas claras. Entonces, frente a eso, las únicas medidas que han venido del INCA han sido lo de el programa de estrenos a través de Cine.ar Play y de Cine.ar TV. Y brindar ayuda a las obras sociales del sector para que algunos sectores no se caigan del mapa. Pero mientras, al mismo tiempo, se aparta de algunas discusiones el INCA, que son entre sindicatos y empresarios, que tienen que ver con el tema de, bueno, ¿cómo hacemos para sostener este esquema de producción cuando está todo paralizado y hay gente que reclama ahí que les paguen sueldos, mientras a la vez el sector que el productor no tiene el dinero para sostener ese esquema, ¿no? O sea, el ATP o el IFE no sostiene eso. Entonces, hay una improvisación permanente y a la vez me parece que esa improvisación lleva a que no se pueda ver incluso las oportunidades del corto plazo, porque, por ejemplo, el tema del estreno, los estrenos por streaming indican un posible camino para el cine argentino que no iría por el lado de el cine o tratar de estrenar todo 5 películas por día, por semana en el Gaumont, sino de quizás empezar a aprovechar el potencial que puede tener Cine.ar Play. Y me parece que ni siquiera hay una política de largo plazo, no aparece, porque me parece que es eso lo que en eso estoy de acuerdo con lo que dice Tomás. Hay un esquema que estaba sostenido desde hace años y que atravesaba gestiones y que con este escenario se pone totalmente en crisis. Está pasado a nivel mundial, es cierto, pero acá es como todo mucho más evidente, esa fragilidad y como una especie de castillo de naipes que no. Que se está derrumbando. Pero aparte me parece que se potencia por el hecho de que el sector no está entrenado a nivel crítico. Sea, yo eso lo noté con una columna que escribí en mi sitio, criticando un poco el tema de la reacción así como unívoca, totalmente homogénea de los sectores respaldando a la administración de Puenzo, cuando fue lo del tema del allanamiento. Debo decir que yo recibí comunicaciones de dos líderes de asociaciones, que las comunicaciones fueron pertinentes, los tonos fueron pertinentes, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que planteen, pero digo, el tono de discusión fue adecuado. Ahora me sorprendió de un colega crítico que tiene mi contacto y todo, pero su manera de plantear desacuerdo fue decirle a un amigo mío, criticarle, o sea, a mí, a que es mi coeditor en el sitio, diciéndole, che, ¿qué dijo este? No sé qué, cuánto, no habla, como si no tuviera mi contacto, como no, si no tuviera mi mail, como no, si no tuviera manera de interpelarme. Digo, ahí revela una incapacidad, una falta de gimnasia que se fue cayendo a pedazos en los últimos años, por las cuales es como que ya no se puede ni discutir entre nosotros. O sea, falta discusión hacia adentro del sector. Entonces, como falta discusión hacia adentro del sector y todo ese pase de facturas así escondidas y de manera indirecta porque no sea cosa de crecer y tener más de 18 años en la mente, digo, esto le pasó con gente que tiene casi 50 años, bueno, es como muy difícil después dar discusiones que son mucho más complejas y que tienen que ver con cuestiones generales del sector y que también son para afuera y para con la sociedad. Digo, el sector cinematográfico me parece que en muchos aspectos es muy infantil y muy ombliguista. Piensa que es el centro del mundo y que a todo el mundo le importa la situación del Inca. Y la verdad que no. La verdad que la mayoría de la sociedad está cagada de hambre, viendo qué es lo que pasa, cómo salir de esto. Y me parece que no somos conscientes de la relativa importancia que tenemos y de cómo poder recuperar cierto lugar. Seguimos comportándonos como si, no sé, como si fuéramos protagonistas de montaña rusa. Y así es como muy difícil salir de esto.
Bueno, es que ahí justamente me parece que está el punto del recorrido donde se van como cruzando como varias se van cruzando como varias líneas al mismo tiempo, ¿no? Hay una línea que proviene del pasado que, como dijimos, es estructural y en general los cambios estructurales son los más difíciles de hacer y que si encima suponen la invocación de una ley que tiene que ser modificada, difícilmente. Insisto, estamos pensando en una ley que va a cumplir dentro de 4 años, 30 años y que está pensándose que está anclada en una mirada del mundo y una mirada de la tecnología y una mirada de los modos de producción, distribución y exhibición que van a quedar completamente obsoletos dentro de poco. Digo, en esa dirección parece como si la reacción también fuera extemporánea. Cuando en realidad el sistema de visionado por streaming, que ya de por sí existía, pero estaba muy, muy pobremente planteado, establecido como sistema de accesibilidad, no parece ofrecer mayores alternativas. Lo digo al aire, solamente por mencionar un caso. ¿Vieron en algún momento, en alguna de las provincias, como alguna de las políticas posibles, la idea de recuperar, por ejemplo, el retorno del cine en espacios Inca, por ejemplo, con autocines? No estoy diciendo que eso vaya a salvar precisamente al sector, pero implicaría, por ejemplo, un registro que tiene que ver con la posibilidad de poder hacer eso. Los autocines que están haciéndose hoy por hoy son emprendimientos más bien de carácter privado, por lo general a unos precios absolutamente imposibles, altísimos. Pero, digo, pensándolo en voz alta y en relación a experiencias que están dando en otra parte del mundo, podría incluso hasta pensarse como una alternativa. Digo, no parecen alternativas, pero no parecen alternativas lisa y llanamente, y esto, con esto no vamos naturalmente a arreglar el mundo del Inca en el plazo de un podcast, pero no parecen alternativas porque parece que no haber el más mínimo interés por sentarse a pensarlas. Es decir, hay alternativas posibles que uno podría empezar a gestionar en tanto existiera alguna clase de voluntad política. La voluntad política, en ese sentido, claramente no va a venir de arriba hacia abajo. Digo, no hay interés en una persona como Tristan Bauer en el orden de pensar una política cultural que pueda estructurarse en el tiempo con otro fin que no sea un fin estrictamente propagandístico. Me hago cargo plenamente de lo que estoy diciendo, digo, por la figura de Bauer, por la figura misma, digamos, de su lógica, digamos, de pensar el aparato de un Ministerio de Cultura. Ahora, desde el mismo Inca tampoco surge ninguna de esas ideas. Pero eso no solo no surge del Inca, sino que tampoco surge del mismo sector. Es decir, el nivel de parálisis, ¿sí?, no puede ser solamente direccionado en la incapacidad del mismo instituto de dar respuestas. No hay respuestas del sector, y esto creo que está directamente asociado a lo que estaba diciendo Rodrigo hace un rato. ¿Cómo puedo dar respuestas si la tentativa de respuesta, ¿sí?, no es absorbida sino como una suerte de crítica funcional a la presunta derecha? Y ahí nuevamente reaparecen los maravillosos hombres de paja de los pensamientos corporativos, en donde solamente la crítica se puede realizar a puertas cerradas hacia adentro. Es lo que bien decía Rodrigo, si la gimnasia crítica, ¿sí?, no puede pensarse como una forma de resolver problemas, pero esa gimnasia crítica no viene ni desde dentro ni desde afuera, el sector realmente está condenado no solamente a quedar paralizado, sino a ver seriamente comprometida cualquier posibilidad de productividad a futuro. Y lo único que va a generar esto, naturalmente, es mayores niveles de concentración. Es decir, que quienes sobrevivan sean justamente los sectores enormemente más concentrados. En ese contexto, ¿qué remotas posibilidades podría haber de que el sector y el mismo Inca, ¿sí?, se democratice a partir de una mejor accesibilidad a la información, una mayor transparencia a la hora de adjudicación de subsidios? Esto lo comentaba en alguna ocasión Juan Villegas recientemente, lo había comentado en distintas, lo viene contando desde hace un montón, pero lo venía contando en distintas ocasiones, la idea de, bueno, a ver, repensar un poco el sistema de asignación. Yo pensaba, esto que dice Juan, que podría aplicarse perfectamente al presente, ¿en qué presente puede ingresar esa agenda cuando la agenda está directamente anclada en una estructura que es incapaz de pensarse a sí misma, incapaz de modificar estructuralmente? Es decir, nuevamente, la base está lo suficientemente podrida como para pensar los cambios, ¿sí? En la punta más alta, en la punta más alta no, en todo caso, en los testamentos más altos de la pirámide, si la base que sostiene la pirámide, si es imposible de modificar, ¿en qué condiciones se pueden pensar cambios sustentables a futuro? Bueno, la sensación es esa, es que realmente la parálisis ya no solamente es del Inca. Hay un sector que de manera, ¿sí?, silenciosa, no voy a decir cómplice necesariamente, pero sí hay un sector que al asumir esa actitud silenciosa, lo único que hace es colaborar a que el mismo medio también profundice esa parálisis. Y ese silencio que parece en todo caso un compromiso con no, para decirlo amablemente, parece un compromiso con no amierdar el asunto, lo único que hace, lo único que está logrando es que el Inca realmente quede, ¿sí?, cada vez más hundido en sus propios problemas. Si los problemas del Inca históricos ya eran problemas estructurales, bueno, ahora tenemos esa suma, tenemos los estructurales. Tenemos los problemas coyunturales y tenemos los problemas de perspectiva futuro. Es decir, realmente hay como realmente una bajísima posibilidad de salida hacia cualquiera de los lados. Un poco la idea del podcast tenía que ver con esto. Es decir, ¿en qué condiciones puede pensarse el cine argentino hoy? Por lo pronto, el cine argentino que depende muy fuertemente de los medios que les proporciona el Inca. ¿Puede haber otro cine argentino que no dependa de él? Sí, claro. Ahora la pregunta es, ¿en qué se va a convertir entonces el cine argentino si reaparecen protocolos de rodaje? ¿En qué condiciones se retoma un rodaje? ¿Con qué presupuesto se retoma un rodaje? Creo que Tomás querías comentar. Pero Tomás, no te escuchamos, ¿eh?
A ver, ahora sí. No nos olvidemos que, bueno, la ley del cine tiene 30 años, un poco, del 95, cuando pasaron 25 años. Pero también está el tema de que después hubo un parche, el plan de fomento, que fue como una reacción, una movida reaccionaria a todo lo revolucionario que tenía en su momento la ley del cine primigenia, digamos. Y creo que ese parche todavía no, nunca se llegó a subsanar y nunca hubo voluntad de realmente corregirlo, ¿no? Y creo que, bueno, hoy en día, desde el punto de vista de lo que es la industria audiovisual, creo que está en su mejor momento porque, digamos, ya el tema de las salas, lo que eran las majors y todo, condicionaban muchísimo la exhibición de películas medianas y chicas. Creo que para las plataformas de streaming que están surgiendo, están como requiriendo una cantidad de contenidos y es el mejor momento para producir. El tema es que, bueno, nosotros estamos en el Inca, que parece una estructura totalmente soviética a contramano de lo que es eso, digamos. Porque el algoritmo, hasta el día de hoy, ejerce mucho más pluralismo que lo que era la exhibición en salas, y digamos, permite una difusión y una exhibición que antes, con el tema de las salas, estaba agotado. Pero bueno, para acceder a las plataformas hay que producir contenidos y creo que también en eso, con los errores burocráticos y con las inconsistencias del Inca, vamos a perder también mercados en relación a otros países de la región como Chile, como México, que digamos no tienen ese nivel de distorsiones internos.
Sí, yo lo que veo es que podría ser en muchos aspectos un momento propicio para potenciar la producción y para que la producción de 200 películas por año se justifique. Y sin embargo, esa oportunidad parece a medias. Y, o sea, veo por ahí elementos que pueden ser incipientes. Digo, no solamente. Digo, algunos hablaban de lo que podía dar quizás otras plataformas como, no sé, Puentes de Cine o u Octubre TV, no sé, digo, dejando de fuera la cuestión del sesgo ideológico. Bueno, el hecho de que aparezcan otras pantallas que sirvan de soporte para la producción de cine argentino. El tema es que para eso vos también necesitas, por un lado, un Estado que piense la coyuntura y también el largo plazo, y lo mismo de parte del sector cultural. Y creo que acá lo que confluye con esta crisis es un sector que altamente dependiente del Estado. Creo que hay problemas también psicológicos, una necesidad de pertenencia y de tener sentido de pertenencia, de sentirse parte de algo que es abrumadora. Me parece que hay sectores culturales que, por favor, tienen que ir a un psicólogo. Lo siento mucho, pero vayan a un psicólogo porque es como muy obscena la necesidad de sentirse parte. Digo, se nota mucho. Entonces, por eso también digo, me parece que hay una cuestión de necesidad de crecimiento y de cierta cuestión infantil que impide un debate claro. Porque como necesito sentirme parte de algo, entonces, ¿para qué voy a criticar esa gran familia de la cual me siento parte? Me parecía que en eso, qué sé yo, por ahí el macrismo funciona como un enemigo perfecto con algunas cosas. El macrismo también hizo lo suyo. Una gestión culturalmente muy mediocre y cinematográficamente bastante atosigada por la coyuntura y que no supo entender y dialogar con los sectores, y a la vez muy culposa para tomar decisiones drásticas. Es como, bueno, si vas a ajustar y a decir, bueno, no me importa el sector cultural, anda, pisá el acelerador a fondo, nunca lo hicieron. Si vas a decir, bueno, me importa la cultura en serio, pisar hacia el fondo, nunca lo hicieron, esa tibieza me parece que la terminó también condenando. Pero acá vemos algo parecido y después como cuando se toman decisiones, son decisiones que en un punto se pueden interpretar como de ajuste, también es un ajuste atenuado, pero con un sector que no sabe bien qué hacer porque lo que esperaba era como, bueno, que el papi Estado, que papá Bauer, que papá Puenzo los cuidara y ahora se dan cuenta que no. Bueno, se veía venir, ¿qué esperaban? Gracia y consistencia. Digo, me parece que es ahí cuando uno tiene que ser más creativo. Yo digo, yo formo parte de la programación de un festival de cine, que fue un cinema que se hace en Mar del Plata. La única dependencia fuerte que tenemos del Estado es el hecho que se hace en el Museo Mar, que pertenece al gobierno de la provincia de Buenos Aires, se maneja el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Pero también nosotros siempre trabajamos con esquema en el cual es, bueno, eso se puede acabar, entonces hay que buscar alternativas. Y la verdad es que también trabajamos siempre en el presupuestario, siempre sin contar con el aporte del Inca. Digo, el escenario base era no va a haber plata del Inca. Bueno, un montón de festivales siempre trabajamos en el escenario base contrario, o sea, de que siempre va a haber plata del Inca. ¿Y ahora qué hacen? Digo, ya les pasó con el macrismo, con los recortes que hubo, etcétera. Entonces no hubo manera de pensar creativamente por la dependencia absoluta del Estado, del papá Estado. Y ahora ese papá Estado se está retirando, claramente. Bueno, tenés que empezar a accionar y a pensar creativamente. Me parece que tantos años de dependencia de papá Estado hacen que el sector cultural tenga una fuerte necesidad de dependencia en un sentido psicológico. Y a la vez, económico, necesito siempre el aporte del Estado. Y entonces se acabó la creatividad para pensar iniciativas nuevas y se acabó la creatividad para debatir. Porque a ver si hay otro que se ofende o hay otro que se molesta. Entonces, un sector que supuestamente se tiene que dedicar a molestar, que es el cultural, ahora, digo, yo ahí noto, digo, también vuelvo a la carta de Rafa, de la red de festivales. También el reproche pasa porque hay muchos festivales que se hacen en Capital Federal y tienen que ir a. Le van a tener que lidiar ahora con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hermano, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? O sea, vas a tener que ser creativo, ahora te vas a tener que sentar con la reta y a pedirle plata. O accionar por las tuyas. Digo, hay parte del sector cultural que lo ha podido hacer. Digo, hay sectores que, digo, del teatro, por ejemplo, que tienen que lidiar con Larreta de hace años y con Macri. Bueno, lo hicieron mal que mal. Digo, hay que empezar a ser creativos. Y hay que empezar a hacer autocrítica y a decir también las cosas en voz alta. Pero para eso hay que crecer. Bueno, mientras no quieran crecer y quieran siempre que esté papi cuidándolos, es como medio difícil.
Hay un aspecto, sí, que me parece que lo que decís, Rodrigo, y me parece que está bueno como para pensarlo incluso eso como cierre. Hay un aspecto que es muy irritante y que es algo en general no dicho. De hecho, buena parte de las cosas que estamos diciendo hoy son cosas que en general no estamos acostumbrados a escuchar. Pero hay un aspecto no dicho, y es un aspecto muy irritante, y es... Si la torta es una sola, ¿sí? Si la torta es una sola y al mismo tiempo no se expande, si no se expande por incapacidad industrial, si esa torta se reparte cada vez entre más gente o se reparte siempre entre los mismos, pero esa torta en algún momento tiende a empobrecerse porque es la misma moneda la que se devalúa, el empobrecimiento es para todos. La pregunta es, ¿pueden filmar todos? Esto lo preguntaba también la vez pasada Juan Villegas. Juan, en ese sentido, es como un poco más medido. Tiene una cuestión con la cual a veces a mí incluso me exaspera un poco que sea tan medido. Es como muy caballeroso, muy un formato muy, muy amable. Pero la pregunta, de fondo, no deja de ser una pregunta incómoda. ¿Pueden filmar todos? ¿Pueden filmar todos? Y si filman todos, ¿sí? La pregunta es, ¿no filman en condiciones de pobreza? ¿No filman en condiciones de degradación también? Hay que hacerse una pregunta en ese sentido, que no es menor. O la industria se comporta como tal y deja de ser un feudo, en donde efectivamente los mismos cinco grandes jugadores siempre se la llevan. O efectivamente hay un cambio de fondo, ¿sí? Y se hace una reestructuración de la ley del cine que sea efectivamente progresista y que le dé mucho más a las óperas primas y que vaya, ¿sí? Y que vaya mermando su participación activa en función de los actores que ya tienen más tiempo en el mercado, en vez de funcionar por scoring, que es exactamente la inversa, ¿sí? O empezamos a entender que la lógica va a ser la de la torta empobrecida, la de las 300 películas por año, pero las películas cada vez más pobres, ¿sí? Cada vez más pequeñas, en un mercado cada vez más inexistente, incapaz de poder mirar en qué condiciones se proyecta, se exhibe, ¿sí? Se distribuye. Por lo tanto, ¿sí? ¿Sí? Estar expuestos a que el sistema de producción audiovisual argentino no solo tienda, ¿sí?, a convertirse en una gran dependencia del Estado, que ya de hecho lo es desde hace mucho tiempo. Hay una cosa que dijiste antes, Rodrigo, que yo sé que seguramente vaya a resultar muy irritante para quienes escuchen este audio. Dijiste en un momento, bueno, habrá que pensar alternativas que no impliquen la dependencia de papá Estado. Bueno, eso tiene un nombre. Y se llama mercado, se llama mundo privado, ¿sí? El mundo privado, ¿sí?, en muchos casos, no tiene que ser necesariamente, ¿sí?, un mecenas. El mundo privado puede implicar otros modos de producción, ¿sí?, con otra gimnasia de producción, en donde evidentemente, si la lógica del Estado va a ser la del empobrecimiento, ¿sí?, la de la concentración y el empobrecimiento, evidentemente, ¿sí?, el sector se va a encontrar en algún momento con algún límite. El problema frente a ese límite, ¿qué se hace? O se sigue dependiendo de la humillación del dinero del Estado en peores condiciones cada vez que la moneda se degrada, al día de hoy, recordemos, dato no menor, en el plazo de un año, la moneda aparece degradada más allá del desdoblamiento, ¿sí?, del desdoblamiento cambiario. La moneda, por ejemplo, con el dólar, aparece degradada desde agosto del año pasado, ¿sí?, a 45 pesos a 145. ¿En qué condiciones puede producir el cine si no está pensando, en el fondo, de manera autocrítica, cómo expandirse y convertirse en una industria? Bueno, quizás la pregunta siempre fue esa, ¿sí? ¿El cine argentino fue una industria? ¿Pretende ser una industria? ¿O va a seguir siendo un feudo en manos de cinco personas? Bueno, quizás la pregunta esa la tenemos que responder más adelante, pero a casi octubre de 2020 nos encontramos todavía con esta serie de problemas, ¿sí?, que el Inca pareciera no preocuparse por responder demasiado, pero el sector tampoco.